Gracias, Fierra. ¿Y ahora qué?
Bien, pues Boulez hace una obra que se llama El Cenotafio de Newton, en la que confluye estructuras cuadrangulares y estructuras circulares que son en por sí son irrealizables. La luz entraba por la bóveda que formaba el círculo y que iba cambiando a lo largo del día. Pero ese proyecto no se lleva a cabo porque es que era absolutamente irrealizable. Era quizá un desahogo frente al rigor del neoclasicismo, ¿no? O sea, era decir, bueno, pues vamos a jugar con la libertad, ¿no? Hablaban también de arquitecturas parlantes, de que el edificio nos dijera cuál era su función. Bueno, diseña también una biblioteca de unas dimensiones colosales, con unas estanterías que van retranqueándose y una gran cúpula, una gran bóveda con un lucernario que va recorriendo prácticamente toda la cúpula y que pasa exactamente igual. Son proyectos que no se llevan a cabo, ¿eh? No tienen cabida, no tienen cabida ni como digo, son desahogos, es una exposición de lo que a ellos les apetece, de lo que a ellos les gustaría, a sabiendas de que eso no se iba a llevar a cabo. De otro tipo, pero esas obras nosotros, solo vamos a ver alguna de Ledú, como es la casa de que lo hacen el Franco Comendado, sí que se hace un mismo proyecto. Pero de las obras de Boulez no se llevan a cabo, porque son absolutamente irrealizables, porque no casa con el gusto estético del momento, porque no tiene público que lo compre ni que lo financie. O sea, es un proyecto utópico, igual que los pintores se dedican a hacer pinturas en las que lo que hacen es desahogarse, volcar sus sueños, sus frustraciones, su enfado, como es en el caso de Goya, ¿no? Los proyectos de Boulez no se ejecutan. Haría otros, pero nosotros no los vemos porque no se encuadran dentro de lo rompedor que es esto. No sé si me explico. Nosotros siempre estudiamos lo que rompe. Lo que él haga al margen de estos proyectos ni nos lo cuenta. No cabe.
Pero son priorizantes en la idea, no en la posibilidad de hacer algo.
Claro, este es un teórico, sí, nada más que un teórico. Boulez, perdón, Ledú, vamos a ver que va más allá, que sí que se ejecuta parte de esos proyectos. Es un teórico también, pero sí se ejecuta. El caso de Boulez no, es un brindis al sol, es una carta a los Reyes Magos, queridos Reyes Magos. Voy a construir un edificio en el que yo voy a plasmar todo aquello que me gustaría y que... Pero...
Esto es muy fluvial, la grabación, porque antes de que pusieras a grabar parecía que...
Voy a hacer un intento, voy a quitar la grabación porque, oye, total, a ver si es verdad que funciona.
Es una percepción.
No, si como esto nadie sabe cuál es su pretensión, pues ni a qué obedece ni nada. Pues increíble, ¿no? Bueno, hemos dicho que se manifiesta más, pues igual, como teórico que como un arquitecto práctico. Admira la forma simple, la pirámide, el cilindro, son sueños arquitectónicos. Idea el contexto de la arquitectura de sombras, es decir, consigue efectos lumínicos a través del contraste de las formas, a través de las masas entrantes y salientes, El cenotafio de Newton tiene una superficie cuadrangular y la esfera dentro. La esfera genera sombras sobre la especie cuadrangular sobre la que reposa, ¿no? Bueno, bien. Es una arquitectura de Babel y nunca construida de dimensiones colosales. Bien. Y a ver. Bien. Este es un proyecto de museo en donde... Es la grabación, ¿eh? Sí. Es un proyecto de museo en donde vemos que se mezclan, ¿eh?, los elementos geométricos, ¿eh?, a una, diferentes, y casi siempre tiene que ver con una gran esfera que se somete, que se encaja dentro de una superficie más o menos cuadrangular. Y este es el proyecto de biblioteca del que yo os hablaba, que aquí están las estanterías que van estando retranqueadas según vamos avanzando. Fijaos la columnata tan espectacular y luego la enorme cúpula con el lucernario arriba, proyecto que no se lleva a cabo. Fijaos el ser humano aquí y a la escala que está hecho. O sea, es que no, es colosal y no... Bien, este es el cenotafio de Newton. Esta diapositiva a veces ha sido diapositiva de examen. ¿No? ¿Y está bien? Reúne todas las características de las que estamos hablando. No se puede confundir con nada. En el peor de los casos no le pongo el nombre, por si lo confundo con el museo, pero es lo único que me puede pasar, ¿no? O sea que bueno. Bien. Bien, Leroux es el que concibe la arquitectura como parlante, es decir, que los edificios hablasen y que nos expliquen sus funciones para las que están construidas. La aportación más novedosa son los criterios de composición del espacio, conjugando masas y bloques que se superponen. Propició un retorno a la simplicidad de la naturaleza y también propone el empleo de formas geométricas. Fijaos, Leroux hace un diseño de las salinas de Chaux. Esto está en el Franco Condado, es un proyecto que sí que se lleva inicialmente a cabo. Es un tipo de viviendas en común, de viviendas comunitarias, de viviendas, bueno, que tiene que ver con aquellos ideales románticos de igualdad, de solidaridad, de esos momentos que se han vivido a lo largo de la historia, en los que se ha apostado por lo común, por lo comunitario, ¿no?, por la vida en común, y que solamente se llevaron a cabo algunas partes, ¿eh? Como vemos, son figuras geométricas las que él utiliza, ¿eh? Todas y cada una de ellas es una simplificación de la y una geometrización de la. Bueno, fijaos, esta es la ciudad ideal, pues con zonas comunes, con guarderías para niños, con todo lo que él había pensado. Bien, esta es la casa del director de las salinas. Fijaos cómo, siendo una figura geométrica, sí que guiña es lo más factible. Quiero decir, son los proyectos que mejor se pueden llevar a cabo porque se aproximan a la realidad. El cenotafio no podía ser. Entonces, a medida que se acercan a la realidad, son más factibles, son más realizables. Cuanto más se alejen, menos. Bien. Aquí tenemos otra imagen del proyecto, pero vamos, de poneros algo, es la casa del director, que es de lo poco que se construyó, porque como digo, era un proyecto utópico las utopías van pasando el sublime tiempo de ellas y nos vamos metiendo en otros momentos y además si no encuentran quien los financie y quien los quiera ejecutar, pues no hay manera. Fijaos, este es el teatro de Besançon, que veréis, a ver si podemos ver el interior. Fijaos.
Imita a forma de un ojo, este es el interior, pero esto es teórico, esto no se puede llevar a cabo. ¿Eh? Surrealista, completamente. ¿No?
No. Bueno. Esta es la rotonda de la Villette. Pues aquí sí que encontramos, vemos que lo que está construido, una vez más, es lo que más tiene que ver con lo posible, con lo realizable, con lo real, y que lo griego, lo clásico, aunque no les sepa de, no sea una cuestión modelo ético, pero recurren a ellos.
Yo quería que
un momento.
Porque ellos no hacían las obras. O se hacían. La lógica es que tienes que construir algo que tenga un destino. Algo que sea único. Pero estoy refiriendo a lo construido, no a lo teórico.
A lo teórico, a lo construido. Pues la utilidad que le dieron a esto, teóricamente, es un... A ver, fijaos. Se llama rotonda. Hay una obra, una de las casas más importantes que se hacen en el siglo XVI, que es Villa Rotonda, de la Luna. Es muy probable que tuviera alguna vinculación, porque fijaos el tipo de construcción, que tuviera alguna vinculación con la arquitectura de casas que se hacían en momentos pasados. Como digo, lo acabamos de ver en el Renacimiento. Es muy probable que fuera una casa, que fuera una vivienda y que alguien le encargó el diseño y el señor la levantó. Teniendo en cuenta los planteamientos clásicos, los planteamientos tomados inicialmente del Panteón Romano, aunque aquí vemos que esto es un piso, claramente, no es una cúpula al estilo romano, pero la influencia sí que tiene que ver con el Panteón y con las villas que se hacen en el siglo XVI, sobre todo Baja Peñola. Seguramente fuera una casa, una vivienda de alguien con representatividad. Bien. Seguimos. Cuando quiera, ¿eh? Pero... ¿Perdón? Ah. ¿Esa está? Sí, sí está.
Sí.
Fijaos, pues aquí tenemos otro tipo de representación, Es otra.
Esta sí que parece que es.
¿Perdón? Sí, muy parecido a San Pietro y Montorio, con el segundo piso encajonado dentro del primero.
Esto es dórico también, ¿no?
Bien, en cualquier caso. Guiños también a los templos circulares de la época romana, el templo de Vesta. Es un recuerdo permanente hacia lo que se hacía. Y además, en muchos casos, son edificios que tampoco tienen ninguna funcionalidad. Seguramente esto sí que es un espacio que se puede circundar, que se puede recorrer, que sea lo más parecido a un eje vertebrador, a un espacio a partir del cual se organice incluso el tráfico, porque está colocado como en medio, a modo de, como una rotonda. Y este es probable que lo mandara a construir a lo mejor algún ayuntamiento o algo parecido, Bien, aquí tenemos un edificio que está, que también tiene guiños al mundo clásico, y que son, a medida que se asemejan, como digo, más a lo real, pues se representan. Aquí lo tenemos más integrado en el espacio urbano, tenemos incluso una columna, sí que forma parte de la arquitectura. Bien, vamos a ver qué pasa en Francia durante el Imperio y la Restauración. Estamos en la época de Napoleón, para entendernos. Funcionalismo, clasicismo y el gusto por la arqueología configuran el estilo imperio. Las obras de ingeniería cobran gran importancia porque se impulsan obras públicas, reformas urbanas, como digo, que las encarga o las impulsan, la escuela politécnica para la formación de ingenieros. Dubán fue una de las figuras capitales de la enseñanza y de la nueva difusión de esas ideas de la arquitectura. Se rechazan las tipologías arquitectónicas en esas escalas antropométricas, es decir, se busca el colosalismo. Si uno va a París, la sensación que tiene es de megalomanía, ¿no? Todo es a lo grande. O sea, son unas dimensiones absolutamente colosales, con lo cual la escala humana no tiene nada que ver. O sea, no, quiero decir, no le sirve como referencia. Bueno, esto es una planta de un museo, es un edificio propio de los que se desarrollan en este momento, edificios prácticos que tienden a, o que prestan un servicio a la sociedad, Fijaos, la sumisión a la geometría, con una potente cúpula en el centro, con cuatro patios que organizan y distribuyen el espacio, el edificio sujeto, como digo, a esa simetría y esas proporciones, pero nada que ver con la escala antropométrica, sino de otras dimensiones. Bien. La Griptoteca de Múnich, que se hace para guardar obras antiguas, pues si uno ve esto, el gusto por el mundo clásico es evidente. O sea, no hay nada que nos aleje. Fijaos la importancia que tiene el patio, el precio de entrada, tanto en tamaño, ¿no? Como adelantamiento. Está aquí una dimensión primera, claramente. Pero son edificios que tienen una funcionalidad, que se hacen para algo, para prestar un servicio. Bien, Condelé contribuye al avance de la técnica constructiva, se envía el hierro y el sistema métrico decimal. Porque, claro, poco a poco va andando el siglo y se empiezan a ir introduciendo otros elementos, elementos nuevos en la arquitectura. Los creadores de este imperio son Texier, son que trabajan para Napoleón, ricos burgueses y banqueros. Bien. Bueno, pues este es el Chateau de la Malmaison. No. Fijaos. Os voy a ir introduciendo en lo que es la arquitectura francesa. Porque más allá del paso del tiempo mantiene unas características que son inconfundibles. Suelen tener, esto es para andar por casa, quiero decir, para que vosotros seáis capaces de identificarlo. Suelen tener tejados de pizarra a dos aguas, mansardas, es decir, buhardillas, cuya ventana se aparece en el tejado, y luego podemos tener elementos más o menos vinculados con la tradición clásica, Más o menos. Pero los tejados, la forma de disponer los tejados es inconfundiblemente francesa. ¿Eh? Por eso no sé en qué momento antes me habéis dicho, ah, con el Palacio de Siena, pero esto no es florentino. Y yo te he dicho, pero tampoco es francés. Y ya veremos en su momento por qué no es francés. Los palacios que se hacen, los castillos que se hacen en época renacentista en Francia, presentan esta misma terminación, esa misma disposición del tejado, desde el Renacimiento. ¿Eh? O sea que son dos. Ah, Percy y Fontaine son dos. No me sorprendáis así. Bueno, aquí parece que tenemos un frontón, ¿verdad? Un frontón triangular coronando la puerta. Y fijaos cómo el último piso es, el arco del carrusel. Que esto comunica el Louvre con las Tullerías. Esto sí que es de clara influencia romana, ¿no? Esto no hay forma de confundirlo con ningún otro. Y eso es un arte de propaganda. Se narran las batallas de Napoleón. Bien, la columna Vendôme, que está en la plaza de la Vendôme, que es una de las plazas que ya la veremos cuando estudiemos barroco, que se hacen en el siglo XVII, que esta se hace para conmemorar la batalla de Napoleón en Austerlitz. Fijaos que tiene el mismo diseño que la columna de Trajano. Forma, va narrando. Las plazas que se levantan durante el barroco en Europa, según en el país que estemos, tienen diferente función. Por ejemplo, las plazas italianas son vertebradoras del urbanismo, son ejes de comunicación, ponen en comunicación calles importantes que suelen acabar en otras plazas. Son vertebradoras del urbanismo. Las plazas españolas son espacios para la diversión, para que el pueblo se divierta. La Plaza Mayor, quiero decir, bueno, son sitios donde va la gente, compra, vende o se hacen fiestas populares. Las plazas francesas son expresiones de poder, de propaganda. ¿Eh? En el barroco, como digo, la Plaza de la Vendôme se hace en pleno barroco, en el siglo XVII, pero llegará Napoleón y reivindica y corrobora el sentido que siempre ha tenido la plaza construida. Y, aunque se ve malamente, pero fijaos, los techos son a dos aguas, de pizarra, aquí vemos las mansardas más claramente, pero la forma de construir es la misma. Bien. Esto es un dibujo de la Galería Orleans. Pues igual. Bien, la Galería Colbert. Fijaos el sentido clásico, ¿no? Ay, no me sale la palabra. ¿Cuándo no me estructuraron? No sé. Mis lagunas y yo. Me tiene que salir. ¿Qué caracteriza a los palacios venecianos?
La escenografía.
La escenografía. Ay, caramba. Disculpad, que de repente tengo algunas lagunas que me han quedado y no me sale. Pues esto es un espacio escenográfico. Fijaos cómo se alternan y cómo además sirve de decoración, ¿no? La conjunción de la alternancia de materiales. Es un espacio escenográfico. Disculpad, es que a veces se me falla la memoria. Bien. El clasicismo, hemos dicho que es el lenguaje que mejor se adapta a la arquitectura oficial, abunda museos, bibliotecas, reuniones decorativas o parlamentos. Es verdad también que por parte de los dignatarios y por parte de los dirigentes, ellos siempre quieren vincularse con etapas gloriosas del pasado. Entonces, el mundo clásico es lo que mejor les va, les identifica en el sentido de imperialismo en cuanto a la época imperial de Roma y en cuanto que se hacen edificios que tienden a mejorar la vida de los ciudadanos, que era el ideal de la arquitectura romana. Es una arquitectura eminentemente práctica. Bien. Bueno, ¿vosotros qué decís de esto? ¿Qué decís de esto? ¿Veis esto y qué decís? Los que hayáis estado en París, os hacéis de nuevas. ¿Vosotros qué veis aquí?
Un templo griego.
Un templo griego. Pero vamos, aquí y en Pekín. Efectivamente, el Partenón. ¿Verdad? Bueno, pues este es el exterior. Porque al interior es una iglesia, efectivamente, es la iglesia de la Magdalena, de Aviñón. Pero al interior... No, pues no la he puesto porque vuestro libro no la debe poner, pero bueno. O sea, es, tú te metes y se te olvida la fachada. Pero sin embargo, no hay nada más clásico que la iglesia de la Magdalena. No hay nada más. Bueno, yo salgo de triunfo. Pero al exterior es que es tal cual un templo griego. Absolutamente. Bien. También se suele representar el gusto por la arquitectura del Renacimiento, bueno, pues sí, ¿no? Tendríamos algún paralelismo con lo que hemos visto. ¿A que sí? ¿A que sí? Esa tendencia a la verticalidad, a la división de pisos, el primero, bueno, con un basamento y con una forma de trabajar más ruda, ¿eh? Y luego, esto es una biblioteca, pues, muy del estilo de las que hemos visto, o sea que... Sí. Tiene esa vinculación. Este es el exterior. Este es el exterior. Y ahora, fijaos qué interior tiene. Esto son los primeros guiños a la arquitectura de hierro. Fijaos la cantidad de cúpulas maravillosas. Maravillosas, todas y cada una de ellas. Y fijaos qué columnas, que además no dan sombra, no quitan visibilidad, no estorban. Es un edificio práctico, 100% práctico, en donde se conjuga la funcionalidad con los guiños a la antigüedad. De hierro. Sí, sí, como digo, son los primeros guiños a la arquitectura del hierro. Los primeros que se... ¿Perdón? Sí, los arcos.
Es que aquí en esta foto
se ve mejor. Sí, se ve mejor. Puede ser. Sí, sí. Y aquí también. Lo que pasa es que siempre, cuando se proyecta, se ve peor. Pero aquí se ha perdido el sentido ese de magnificencia. No tienen ese ideario. Pretenden hacer un edificio práctico que ayude a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, de las estas. Maravillosa. Bien. Bien, este es San Vicente Paúl. Fijaos. Pero, oye, pero mantiene su fachada de calle, que no es... ¿no? Que no renuncian a lo local, que las iglesias góticas, y para eso Francia es un exponente maravilloso, las fachadas son en H. Y aquí tenemos pues de todo un poco. ¿Lo vemos? Pero esto vosotros podéis creer. Porque esto no se ve en otro sitio. ¿Lo hemos visto en algún otro sitio? No. No. Vosotros tiramos de lo local y lo heredamos. Esto es para cuando uno no sea capaz, no recuerde, pues tira uno de
de lo que sea, con tal de salir. Bien, vamos a ver el pintoresquismo y el paladianismo en la arquitectura anglosajona. El pintoresquismo les encanta a los británicos, le encanta. Y el jardín inglés desplaza al modelo francés de jardín geométrico. A ver, el barroco, hemos dicho que a nosotros nos sustituye en el orden internacional Francia, ¿no? Y el edificio Palacio Barroco por antonomasia es Versalles, ¿no? Que quiere reflejar toda esa expresión de poder. Y en lo que es que todavía se aprecia el rigor matemático de los jardines, ¿no? A medida que Italia, que Gran Bretaña va sustituyendo a Francia en ese orden internacional, se van imponiendo o ellos van desarrollando un estilo local. El jardín francés, pero de aquí a la eternidad, ¿eh? El jardín francés es un jardín medido y sometido a reglas matemáticas, y el jardín inglés, a pocas veces, cuidadosamente descuidado. Es más parecido a un bosque, es más boscoso, pero a conciencia. No dejan que no es malo para entenderlo, sino que está perfectamente diseñado, pero con un aspecto más natural. Cuidadosamente descuidado. Eso es quizás sea lo que mejor lo define. Quieren que ese aspecto. Es como cuando uno se deja barba y la tiene cuidada. No es una barba que no es una barba cuidadosamente descuidada, ¿no? Pues esto es igual. Es como una barba cuidada. Bien. Bueno, pues esto es una pagoda, fijaos, una pagoda de los templos budistas, los templos de pasados de Asia, el edificio circular, bueno, pues que le encanta lo pintoresco, porque además ya se hacen viajes a tierras exóticas y se importan esos modelos. Eso lo veremos aquí en España, sobre todo en el Palacio de Aranjuez, ¿no? Los chinescos, bueno, son los chinos. Palacio es una figura constante en la arquitectura iglesia, inglesa, que permite regenerar la arquitectura y liberarla de los excesos del barroco, recuperar la sencillez de lo antiguo y se aplica en villas campestres, urbanas y en América. Porque América hay que construirla de nueva planta. En América no había nada. Entonces, vamos a ver qué es lo que se hace allí. Bien, Adam tiene influencia de Palladio, de Francia, de los interiores pompeyanos, de Piranesi y del Renacimiento. Decora interiores de Palladio construido utilizando estucos, grotescos, policromía, toda la gama de colores que tiene que ver con el barroco, con el rococó, con ese estilo así más dulzón, podríamos decir. Añaden columnas jónicas exentas. Y es una decoración preciosista, geométrica y escenográfica. Fijaos. Bueno, pues es un techo decorado, ¿verdad? Y un interior, pues, en el que efectivamente se mezclan estilos, pero que tendría que ver con el pasado barroco y con el pasado rococó. Con ese estilo de colores, de mezcla de colores, de mobiliario retardatario, podríamos decir, de estilos más galantes, de estilos más dulzones, de lo que se pretendía en aquel momento. Se mezclan. Fijaos, aquí tenemos el Osterley Park, en donde, otro truco, vamos de truco en truco. En Inglaterra, o en Gran Bretaña, era lo mismo, es muy común la utilización del
Muy común. Y vosotros diréis, en España también, en el 17, también, también. Pero aquí es muy común la mezcla, la alternancia de materiales más nobles, de piedra, con el ladrillo. Fijaos los niños al mundo clásico, cómo se suelen mezclar, pero la utilización de materiales sí que es local, sí que es suya, cosa que no ocurría en Francia. ¿Lo vemos? Es muy común que aparezca alternancia de materiales.
Fijaos cómo se ha simplificado la fachada, ¿verdad?
No hay prácticamente decoración, que es muy sobria. El frontón, la fachada, la puerta de entrada, es donde, bueno, quizá vertebra y organiza el edificio y establece el de simetría, ¿eh? Y la horizontalidad solamente se rompe por las torres de tamaño no muy alto que rematan los
edificios. Bien, aquí tenemos otro edificio que vuestro libro cita, pero bueno, vamos a fijaos. Bueno, son casas que
se hacen para nobles, para alta burguesía, en donde se repiten una y otra vez esos mismos elementos. Siempre son los mismos. Cierta tendencia a la austeridad, cierta tendencia, los guiños al mundo clásico, algo de decoración, las acróteras, pero la escenografía está contenida, ¿verdad? Está ahí.
Bien. Bueno, este es el interior. Fijaos las columnas policromadas. Mirad los paramentos por encima de las puertas, la decoración que tienen. El interior sí que es bastante más. Esta diapositiva la han puesto a veces en el examen.
Esta sí que ha sido. El tipo de piedra que utilizan es una piedra no con esa claridad que se utiliza en Italia, o que se utiliza en España, o que se utiliza en Francia. Es una piedra de un color diferente, como si estuviera más manchada, no tiene esa pureza. Ese granito puro, ese color tan limpio que tiene, que ocurre, por ejemplo, en España, o ocurre incluso en Francia. Fijaos que funciona la puerta de entrada como un marco de triunfo, con el ática incluso aquí encima, funciona como un arco de triunfo, incluso con el arco dibujado, aunque después cobija un frontón triangular y la puerta. Fijaos cómo salgan los desniveles, de la escalera. Que yo decía antes que esto ahora sería perfectamente necesario haciendo los edificios adaptados, ¿no? Con rampas para pero fijaos cómo sí que hay un eje vertical y una potente cúpula que corona el edificio. Cierta escenografía, pero bastante, bastante contenida.
Bien. Bueno, esta es otra diapositiva. Vemos que el color es diferente. El paladianismo se aplica en la ciudad de Bath, en el que se crean unas viviendas unifamiliares, fijaos lo que se hace, que después se copia en Londres, fijaos, son viviendas, pero fijaos qué sentido y qué sentido urbanístico tiene la construcción. Ah, no, no. Pero aquí no se ve. Solamente tengo esta foto porque la que viene en vuestro libro es más pequeña, me parece.
No, es esa.
Es esta. Ah, entonces es en la de Londres,
la que se ve más pequeña. Fijaos, son viviendas de no gran tamaño y el recorrido que tiene, el vuelo que tiene el edificio, que es semicircular completamente, y la austeridad que presenta la fachada. ¿Eh? Esta arquitectura antitrabada es lo que caracteriza la obra de Palladio, la vimos en una biblioteca en Venecia. Es una arquitectura, como digo, antitrabada, ¿eh? que depura la fachada completamente, porque prácticamente elimina la decoración, ¿eh? y que se vincula claramente con el Renacimiento. Posibilidad de construirlo con Francia.
Hay barbillas también.
Sí, pero...
Sí, pero...
¿Lo hemos dicho? Lo hemos dicho, sí. Pero lo inglés, recordad para algo, por favor. Arquitectura adintelada, con órdenes clásicas y con una hilera de columnas que recorren todo el edificio.
El truco de la
ley.
Sí. Este es el truco de la ley. Truco.
Además, los tejados están como agotados.
No, y además, claro, van separados. Además, no. No. Yo me pongo yo en el examen.
En el medio.
Y yo me pongo y. Ya, yo veo esto. Primero, lo que nos encontramos en Francia son edificios sólidos e independientes, rotundos, o sea, el Palacio de Fontainebleau, el otro, el de Chambord, el que sea, la Plaza de la Vendôme, lo que sea, sí, pero esta superposición, este recorrido de edificio continuado, con estas hileras, perdón, con estas, este sistema adintelado recorrido por columnas, eso tiene que ser inglés por la influencia de Palladio. ¿Explico? Las fachadas francesas no se organizaban así. ¿O no?
Bien. Pues en Londres, tras la guerra con Napoleón, se pretende crear una ciudad grandiosa, similar a lo que se hace en París. Pues esto es, se hace el Jardín de Regent's Park, y aquí en Regent Street se copia, se intenta copiar el modelo que se había hecho en Bath. ¿Eh? Un edificio semicircular, ¿eh?, en donde encontramos una zona de adintelamiento, de columnas, y el resto plano, con ventanas. Plano, pero la idea es la misma que la que se hace en Bath. ¿Eh? ¿Tenemos mansardas? Sí, ya lo sé que tenemos mansardas. Pero hemos quedado que los edificios franceses son edificios exentos. ¿Eh? Bien, la burguesía también hace encargos, aunque con cierto regusto neogriego. Pues fijaos, esta es San Pancras, la iglesia de San Pancras, y mirad qué tribuna más hermosa con cariátides nos han puesto aquí, como el Erecteio. ¿Eh? ¿A qué ir? ¿Eh? Bien, en la época del British, cuando se levanta el British Museum, edificios prácticos, ¿eh? Y aquí nos pasa lo mismo, es una vuelta, ¿verdad?, al clasicismo. Además es al clasicismo griego, porque los frontones en Roma no se decoraban y los frontones en Grecia sí se decoraban. Entonces es un matiz. Bien, esta es la National Gallery, pues fijaos, un edificio tendente a la horizontalidad, ¿verdad? Bastante sobrio, con cinco cuerpos, dos retranqueados y tres adelantados, pero fijad igualmente el gusto por el frontón, por los elementos clásicos. Fijaos en los del gigante, chicos. Mirad, aquí a los lados. Eso es renacentista, eso es manierista. Uno mira y todo lo que vea lo identifica. Porque hemos dicho que en Inglaterra se volvía a Grecia y a Roma y también se volvía Paladio renacentista. Se vuelve, según convenga, a lo clásico, tanto renacentista como propiamente clásico de Grecia o de Roma. ¿Lo vemos? ¿Cómo vamos de hora? Menos agobiados, ¿no?, que la otra. Bien, en Edimburgo y Liverpool prolifera lo neogriego, y se desarrolla un estilo deudor de lo griego, de lo romano, de lo barroco, de lo renacentista. Pues fijaos aquí el revuelto que tenemos. ¿Por qué? Fijaos que tenemos orden gigante, ¿verdad? Tenemos pilastras, o sea, columnas, y luego tenemos retropilastras. Esto es un efecto óptico que pretende el barroco para dar sensación de profundidad y hacer sombra y generar movimiento. Poner a andar un edificio es muy complicado, no lo podemos imaginar. Dar sensación de movimiento es muy difícil. Entonces se recurre a las sombras para dar esa sensación de profundidad. De tal manera que da muy frecuente, como no lo veis aquí, que haya columnas partidas por la mitad o pilastras, que son columnas de sentido cuadrado, y retropilastras, es decir, otra pilastra por detrás. Con esa sensación lo que se hace es dar sensación de profundidad y generar sombra, de tal manera que se genere un juego de luces y sombras y que de alguna manera contribuya a dar sensación de claroscuro. El segundo piso, pues tiene un frontón. ¿Pero qué le pasa al frontón? ¿Cómo? Sí, cobija un arco de medio punto y es un frontón partido, no está terminado. Allá donde nosotros veamos un frontón partido, allá donde veamos un frontón partido, es barroco. Partido por aquí, partido por arriba, partido por abajo, inacabado, como sea, eso es barroco. Si el problema es que como no hemos visto barroco, pues aquí nos vemos. Pero mirad aquí también la pilastra y la retropilastra, no sé si lo que vais a apreciar, pero pues eso es lo que pretende dar sensación de generar profundidad y dar sensación de claro oscuro. Ya os digo que poner en movimiento una piedra cuesta. Y para eso se recurre a las plantas semicirculares, a espacios cóncavos y convexos, y si no, pues a esto cuando las fachadas son planas. Pero la idea es esa. Como vemos, como os digo entonces, los guiños no para de guiñar el edificio, es que no para de guiñar. ¿Lo vemos? Y vosotros, que os tengo abandonados, virtuales. Bien, otra constante es el gótico, lo pintoresco, la Edad Media, fijaos.
Cuando en la foto de Vars,
sí.
Podríamos decir por el tema de ser circular por el edificio. Yo en principio pensaba que era por la orografía del terreno, pero puede ser por dar esa sensación de movimiento al edificio.
No, el neoclasicismo no pretende dar sensación de movimiento. Lo que querían querer es dar sensación de monumentalidad, de un espacio grandioso y solemne. más que el movimiento es barroco, exclusivamente barroco. En el Renacimiento, ni el Renacimiento ni el neoclasicismo apuestan por eso. Eso tiene más que ver con la megalomanía, con la grandiosidad. Un espacio, se parece como si te abrazara, ¿no? Y te da sensación de grandeza y de... Sí, sí, claro, la planta se... Lo que pasa que... Absolutamente. Lo que pasa es que tú ves las columnas y es como que te quedas más en situación. ¿Ves la planta y te resulta más fría?
No solamente los edificios, sino todos los
el conjunto.
Sí.
Sí. Y eso tiene que ver con la grandiosidad. Cuando Londres se pretende parecerse a París, va a parecerse a París. Y van a hacer edificios. Sí, o sea, sin abandonar lo local, sin abandonar aquello que a ellos les parezca mejor, porque ya sabemos que lo que llega de fuera llega como llega. Y la tradición local pesa. Ellos prefieren más lo neogriego, hemos visto, más que lo romano. O sea, que ellos hacen sus propias...
Pero eso era para el principio, a lo italiano. Se inspiraba bastante a lo griego. En años atrás.
Ah, dices, en cuanto a... Bueno, la tradición, lo que pasa en el Renacimiento es que ellos no abandonan ni el arco Tudor, ni para adelante ni para atrás. Ellos son fieles a su tradición en los mismos términos que nosotros fuimos al mundo. Igualito. O sea, a ellos les cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo en el pleno Renacimiento asumir los planteamientos renacentistas. Te digo, tarde mal y nunca. Es después cuando ellos, cuando la Ilustración, cuando ellos, caramba, ellos son abanderados de la Revolución Industrial. Ellos son un país importante y van a ocupar el sitio que deja Francia. Entonces, es cuando ellos apuestan por lo anterior con sus filtros. Con sus filtros, porque a ellos la Edad Media les vuelve locos. El gótico y lo pintoresco, lo exótico, lo tal, lo cual, les vuelve locos. Y eso no pasa en el resto de los países. Porque cada uno hace la lectura que mejor le viene de lo suyo. Y dentro de lo clásico, que en el Renacimiento... no les prestaron, como si me dijeran, no les echaron cuentas, pues cuando llegó el momento de la Ilustración y de los cuantitos, pues ellos miraron más a Grecia más que a Roma. Porque la lectura que cada pueblo hace es la que le parece. Y ya veremos en su momento Francia cómo incluso llegan a crear un orden clásico diferente. Quiero decir, es que estamos llenos de peculiaridades, igual que nosotros. O sea, que se estudia, si el problema que tenemos es que en el Renacimiento estamos viendo un poco ahora la capa allá, pero Italia crea un estilo, y yo siempre lo dije desde el primer día, al resto de Europa llega, sí llega, ¿cuándo llega? Porque seguramente que cuando lleguen a Italia ya se están haciendo otras cosas. ¿Y cómo llegan? Y la tradición local, vamos, pero es que es estupendo, o sea, es que es normal que la gente no se da la vuelta con un cafetín. ¿No? Hay una corriente de pensamiento global, podríamos decir, que era la Ilustración, que era el tal, que eso es una corriente europea, pero que luego cada uno, pues oye, lo suyo, la tradición local, que es completamente normal, que es que no es ni bueno, ni malo, ni nada. En los palacios, pues mire usted, esto es tradición gótica, clarísima, ¿verdad? Y es arquitectura civil, ¿verdad? Pero ellos, pues, hacen las interpretaciones ¿Qué les parece? Y ya, ya como digo, es que a Gran Bretaña la Edad Media le encanta, le encanta. O sea que si vemos cosas de esas, siempre que no sea el historicismo, es muy probable que sea británico. Esto es una prisión. Era un edificio que hacía falta en este momento. Se hacen edificios funcionales, igual que se hacen cementerios, igual que se hacen bibliotecas, pues se hacen prisiones. ¿Por qué? Pues oye, las cosas iban así. Bien, aquí tenemos otro detalle. Fijaos, esta forma de construir con este ladrillo, esto es inglés. Es que es inglés.
El ladrillo.
Piedra, o sea, pero es una piedra roja, es muy parecida al ladrillo. Tiene un color, aunque esto es en blanco y negro, naturalmente. Pero ese tipo de construcción sólida y muy tendente a la horizontalidad y con mucha densidad. Es inglés. Es con piedras de tamaño muy pequeño, que dan sensación de amalgamiento, de menos esbeltez, podríamos decir, ¿no? Al ser construcciones tan pequeñas. Bueno, Soane mezcla la arqueología, pretende regenerar las artes y esquematiza los elementos constructivos, aunque también tira de escenografía. ¿O no? ¿O no? ¿No? ¿El qué? Y aquí abajo. Y la decoración, sí que mezcla, sigue utilizando elementos clásicos, pero el sentido escenográfico. Mira, y este es el interior. Bien. Clasicismo y reformas urbanas. El paladianismo tiene continuidad en Estados Unidos y esta es la Villa Monticello, que era la casa de Jefferson. ¿Y aquí qué podríamos decir? Uno ve esto y ¿qué dice? ¿El qué? Sí, oye, y aquí se ve mejor lo que yo os decía. De la piedra rojiza, esa pequeño tamaño que toc, 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 toc. ¿Lo veis?
Esto es americano.
Esto es americano, esta es la villa de la casa de Jefferson.
¿Usa la misma piedra? ¿Usa la misma piedra?
Utiliza la misma piedra. Es claramente de tradición neoclásica, ¿verdad? Y de clara influencia inglesa, básicamente.
Pero es que en ese momento las construcciones en Estados Unidos eran construcciones inglesas.
Claro, era inglés, claro.
No estamos hablando todavía de Estados Unidos.
No, 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 sí, ya eran independientes, Jefferson. Claro, porque además los primeros que ocupan Estados Unidos eran ingleses, o sea que pero la disposición es la misma. Y el recurso a utilizar piedra de este color y no de otra, podrían haber optado por el granito por sillares de piedra grande, y ya vemos que no, que la disposición y la forma de componer es la misma. El gusto es el mismo, porque tampoco tienen otro referente.
Ya.
Así que. Bien. El Capitolio. Pues. Lo mismo. La Universidad de Virginia. ¿Qué os parece? La casa de Jefferson a veces ha sido también diapositiva de examen, El Banco de Pensilvania. ¿Qué? Yo no estoy grabando, ¿no?
Sí.
Oye, pero se está.
Pero, ah, no, 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 no.
Pero quiero decir que va más rápido, ¿no? Sí, claro. Iba. Eso es lo que yo me refiero. Yo pensé que había parado de grabar.
Sí, sí, pero luego te sale un mensaje.
Ah, pues nada. Bueno, a ver, Washington hay que levantarlo de nueva planta, porque ya, como digo, los allí las ciudades y todo es nuevo, completamente nuevo, ¿no? Y utiliza ejes de perspectiva barroca para enfatizar los edificios más representativos. Yo os decía que el urbanismo italiano, las plazas italianas eran vertebradoras de espacio, ¿no? Una plaza conecta con otra, con una gran avenida. Pues ese es el modelo que se sigue aquí. Ni el español, ni siquiera el inglés, ni siquiera el francés. Se sigue el modelo de trazado barroco, aunque luego el sistema es estructural, ¿no? Pero la articulación de los puntos de la ciudad es siguiendo el trazado, el urbanismo, el concepto de urbanismo barroco. ¿Lo veis? Bien. La Casa Blanca. Bien, también la influencia de Palladio se aplica a San Petersburgo. Fijaos, la Plaza del Palacio semicircular, ¿verdad? San Petersburgo se levantó en un momento con Catalina la Grande. Esto ya lo veremos cuando toque, cómo se lleva arquitectos franceses e incluso se habla francés hasta que llega la Revolución Francesa y los pasan a por la guillotina y entonces renuncian de todo lo que tenía que ver con los anhelos de libertad, porque a ellos no les convenía, ¿no? Los padres vivirán su vida hasta 1917, ¿no? Pero en cuanto al trazado urbanístico, ellos beben y les encanta todo lo que se estaba haciendo en Europa en aquel momento. Fijaos el gusto y los guiños a lo que se había hecho en Inglaterra en concreto y a la influencia de Palladio. Bueno, este es el Senado, una parte central y dos alas que se abren haciendo un eje de simetría. El Picadero de Moscú, fijaos, pues es un gran templo, una gran fachada a modo de templo griego. Bien, en Alemania estaba formado por 38 estados soberanos que compartían un modelo estético romántico y gótico. A ver, ya volvemos siempre a lo mismo. ¿Qué les gusta a ellos? ¿Qué les gusta a cada país? Lo que le guste. Y Palladio lo que pasa es que tiene una proyección continental, prácticamente. Y entonces se crea un estilo en el que se suma lo convencional, lo italiano y lo medieval. Fijaos cómo se recurre de alguna manera a los elementos clásicos, fijaos aquí, y se conjugan con elementos de tradición más medieval. La torre esta es de tradición medieval. Quiero decir, se conjugan los más diferentes estilos en función de lo que haya en ese momento en ese país, en función de las preferencias con respecto a lo anterior y en función de lo que llega de Italia. Sin que es ecléctico completamente y utiliza los estilos adecuándolos a los edificios. Fijaos. Bueno, pues aquí, ¿verdad? Tradición clásica. Aquí, pues casi que también, fijaos, un frontón cobijando otro frontón. La influencia de Palladio. ¿Lo vemos? Y aquí, una vez más, se crean estilos. Bueno, este está en Crimea, es el Palacio de Orianda, y aquí pues tenemos un guiño, una vez más, a lo griego. Bien, este es un dibujo del interior, donde se mezcla lo exótico, lo pintoresco, fijaos qué columnas. Aquí se tiende a la horizontalidad con paladio, y luego tenemos aquí elementos decorativos de diferentes. Fijaos, esto es una iglesia y esto es. Lo vemos. Es que. Bueno, Klenz hace alguna de las obras más importantes del neogriego alemán en Múnich. Y esta es a través de la biblioteca. Fijaos, el frontón decorado, que eso es un elemento del griego, con sus acróteras, que aquí no son elementos verticales, son elementos decorativos, pero bueno. Fijaos aquí. Aquí, en cambio, tiene el frontón decorado, pero la estructura es igual que la de un templo griego. Y fijaos las rampas hasta llegar, cómo se van salvando los desniveles y cómo se construye una escalera grandiosísima para salvar. Bueno, la Pinacoteca de Múnich. Aquí hay un potente sentido escenográfico, una tendencia a la horizontalidad y a la simplificación propia de lo que se había tomado de Paladio en toda la Europa del Norte. Gardner crea un estilo nacional, un románico bizantino y primer renacimiento italiano. Y mirad, fijaos la parte de abajo, fijaos la fachada, fijaos el rosetón, y luego aquí la, cómo lo une con el otro edificio, con una arquería, con un pórtico, con arcos de medio punto. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Pero lo veis todo y cada uno de ellos. ¿Lo veis? Para eso Inglaterra era más purista. Tenía más influencia de Paladio y más y Paladio. No tenía tanto gusto por mezclar lo medieval, era más pura. Los edificios que se hicieron en Inglaterra en general, con esa utilización de sillares de ladrillo o de piedra roja pequeña, pero era más purista, menos ecléctico que las iglesias que se hacen aquí. Y vamos a ver qué pasa en España. Porque la creación de la Real Academia de San Fernando lo que hace es acabar con los gremios, y poner en marcha un estilo arquitectónico más científico y alejado de todo lo barroco que había impregnado el mundo español. Recordad que esto se hace con la llegada de Carlos III y luego con Fernando VI, Fernando VI y luego Carlos III, Fernando VI se crea la calle de los señores San Fernando, y se revisa el pasado, se reconoce y se utilizan las mismas clásicas y se intercambian experiencias con otros arquitectos. Fijaos, Juan de Villanueva es el que mejor representa este cambio. Es el iniciador de la corriente del neoclasicismo. Toma lo que hace falta de la tradición hispana y conoce el arte islámico de Córdoba, de Granada, y además le nombran arquitecto del Escorial, de lo que quedaba por construir del Escorial. Esta es la Casa de Oficios del Escorial, pues está muy en línea con el propio palacio. Es esa piedra de granito de ese color así cuasi amarillento y tendencia a la horizontalidad y ausencia total de decoración. Nada de decoración. Absolutamente limpio. Bien, esta es la casa del cónsul, pues pasa exactamente igual. Es una pureza es un edificio absolutamente estructural, en el que no hay atisbos de decoración, y perfectamente integrado en el espacio en el que se está colocando. Fijar cómo alterna la policromía con los paramentos de granito y los marcos de las ventanas. Bueno, pues establece alguna chispa de juego de color, Esta es la casita del príncipe del Escorial. Fijaos los guiños al mundo clásico, Pero valorando y teniendo en cuenta la tradición local también. Fijaos cómo no hay frontones que rematan la fachada, tiende a la horizontalidad como todo lo que se había hecho en el Escorial. Hay cierta homogeneidad, podríamos decir, aunque uno fuera de Juan de Herrera y después esto de Villanueva, ¿no? Hay cierta homogeneidad, podríamos decir, Los guiños al mundo clásico, pero valorando lo local. Aquí, pues, pasa algo de lo mismo, ¿no? La casa está dividida en tres espacios, la portada adelantada con respecto a los laterales, simplificación de formas y de ornamentación. Es un edificio estructural, solamente encontramos elementos decorativos en el frontón y poco más. Bien, combina materiales tradicionales y composiciones esquemáticas en la que es fácil que coloquen módulos independientes, unos independientes de los otros. Esta es la casita del príncipe del Pardo. Fijaos cómo parece que va articulando módulos como si se pudieran ir pegando unos a otros, pero que tienen, digamos que cierta autonomía, Es un edificio, como digo, igual tendente a la horizontalidad, la fachada principal se rompe, o sea, se diferencia con respecto al resto por las dos pilastras que cobijan o que enmarcan la fachada principal, Son urbanas y forma parte de un escenario monumental en el caso de Madrid que crea Carlos III. Mira, Carlos III diseña, hace un proyecto urbanístico que iría desde Recoletos hasta Atocha. Y a partir de ahí serían zonas fabriles, serían fábricas, herrerías, hasta llegar al río. Pues imaginemos desde Atocha hasta el río. Ese proyecto se mantuvo, o sea, ya había pequeñas fábricas, hasta que hace relativamente poco se organizó lo que se llamaba el Pasillo Verde, que era acabar con esas pequeñas industrias que había ahí, expropiarlo y construir todo un barrio prácticamente de nueva planta. O sea, ahí se han empezado a levantar edificios, se quitó incluso la papelera peninsular, que estaba al borde de que daba el paseo de Yeserías, y eso yo lo he visto hacer. O sea, quiero decir que fue un proyecto muy ambicioso, como digo, una zona fabril que iría desde Atocha, Embajadores y al río, y con lavapiés para que vivieran los trabajadores que fueran a trabajar a esas zonas, a esas fábricas, que estarían desde Embajadores. Hay todavía una casa de baños. ¿Qué sentido tiene? Que las casas no tenían baños. O sea que creó un eje científico con el Observatorio Astronómico, el Museo de Ciencias Naturales, el nuestro querido Museo del Prat, y el Botánico. Y a partir de ahí, fábricas. Ese fue el proyecto urbanístico de Carlos III, como digo. Dentro de ese eje científico, de ese proyecto de espacio científico, pues creó el Museo del Prado y lo configura a base de módulos, como vemos, fijaos, ¿no? 5 módulos. ¿Lo vemos? Un eje central que da simetría, ¿eh? 2 espacios retranqueados, que además los tenemos en la cabeza, ¿verdad? Perfectamente. Y luego las 2 puertas, la de Murillo y la de Goya. Goya, sí. Sí, el centro, Murillo y Goya, sí. Bien, que además ahora es cuando se celebra, ¿no?, el 200 aniversario. Bueno, fijaos la tendencia a la horizontalidad, los guiños a Palladio, cierto efecto teatral en la parte de abajo, alternancia de materiales que da lugar a policromía, ¿no? Y esta parte detrás sí que es un claro guiño, A la parte de arriba es como los arcos de triunfo, el ática que estaba decorado con tal. ¿Lo vemos? Es lo que todos sabemos. Esta diapositiva siempre es muy recurrente, la han puesto muchas veces de examen. Y este año también podría ser, es el 200 aniversario, que no se nos olvide. Y es una diapositiva facilísima de explicar. Inconfundible, por el amor de Dios, inconfundible, hagamos el favor, y en la que uno puede lucirse, francamente, lucirse. Y esta es la punta del jardín botánico. Bueno, pues también, ¿no? Es desnudo, o sea, nosotros sí que en España sí que se valora lo estructural, hay poca ornamentación, ¿no? Pero los guiños al mundo clásico, aunque el planteamiento de la ilustración está latente, porque son edificios que mejoran o que contribuyen a mejorar la calidad o la cultura del pueblo. Son edificios prácticos, de alguna manera, con una función determinada para la sociedad. ¿Lo vemos? Debemos estar acabando, ¿no? Porque tú. Bueno, el observatorio astronómico, pues es el tercer edificio que está arriba, arriba, donde está cerca del Instituto Isabel la Católica, arriba, se ve desde Alfonso XII, se ve, según estás llegando abajo, miras y lo ves. Y este es el observatorio, Carambolas. Pero con una tendencia a lo estructural. Bueno, la generación posterior sí que asume el neoclasicismo. Claramente este es el patio de la Universidad de Toledo. Fijaos. Rotundamente clásico. Esta es la iglesia de Motrico. Fijaos la peculiaridad, cómo aquí tenemos un frontón partido que establece una verticalidad y que acoge a otro. Bueno, pues ya está. La iglesia de Bermeo, en donde se mezclan elementos de otro momento. Vamos, el teatro de Vitoria. Un edificio evidentemente práctico, Los discípulos de Villanueva siguen el clasicismo convencional. Esta es la casita del labrador de Aranjuez, policromía, alternancia de materiales, la puerta de Toledo, que esto está en el centro. La puerta está justo bajando hacia Pirámides. Esto se hizo para conmemorar la entrada de Fernando VII en España, que también tiene una clara vinculación con la tradición clásica, ¿no? Bien, el Palacio Villahermosa, que esto es el Thyssen. Fijaos la alternancia de materiales, esto ya se había instaurado en el barroco, la mezcla de ladrillo y sí, aquí del Palacio Villahermosa, la alternancia de materiales de ladrillo y A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Vamos, ahora te vas a quedar para otro tom. La cárcel de Cádiz, pues, fijaos, esta es más escenográfica, ¿verdad? Sí que, pero fijaos las acróteras, ¿eh? Aquí, en primera línea de playa. La remodelación del Ayuntamiento de Cádiz, fijaos el orden gigante, bueno, ¿eh? La iglesia, esta iglesia de Chiclana, mirad, el orden gigante, el mínimo, mínimo, mínimo frontón, aquí, que casi. Bueno, ya hemos dicho que se emplean hasta muy tarde los modelos neoclásicos. Esta es la Plaza Nueva de Bilbao. Los guiños al mundo. Es que ahora llega otra profesora y me echa con cajas destempladas. Y con eso ya voy, que me estoy comiendo su momento. Bueno, entonces, claro, entonces dirá que... Bueno, 23, la Plaza Real de Barcelona, que pues igual, no. Venga, vamos. Si ya estamos. El Congreso de los Diputados. Inconfundible, y con esto acabamos, vamos. La Quinta de Vistalegre, esto está en Carabanchel. Fijaos, la tendencia a la horizontalidad y ya. Y ya, y el Palacio del Marqués de Salamanca, que este era el antiguo INI, que ahora ya no sé qué es, pero, y ya, lo diría mi hijo.